Hey, yo, big wave. Tell them I come. Small time alongside JW. My bestie and your bestie. 1:06 de este viernes 18 de octubre. Seguimos aquí en COPE Navarra con este monográfico, en este quinto y último capítulo sobre el mundo rural y el despoblamiento. Nos vamos ahora hasta tierras de Iranzu. Y dentro de este monográfico que estamos haciendo aquí en COPE Navarra, nos vamos a seguir hasta tierras de Iranzu para hablar de mundo rural y de despoblamiento. Charo Apesteguía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, nos vamos hasta otra zona de nuestra comunidad de Navarra. Lo primero que te pregunto, hablamos de tierras de Iranzu, ahora me explicarás el cómo se trabaja, pero ¿cómo se vive allí?
Bueno, pues se vive muy bien, con mucha tranquilidad, con valores medioambientales, cultivando un poco, pues eso, el patrimonio, material e inmaterial, la naturaleza, y bueno, es un lugar maravilloso para vivir. Estamos aquí en plena estribación del Parque Natural de Urbasandía, con recursos tan importantes como el embalse de Ayó, de aguas turquesas salinas, que además, bueno, es un recurso que ahora mismo se está desarrollando a grandes pasos, ¿no? Y pues las salineras, hemos hecho una red de senderos de 23 recorridos con historia, bueno, y la verdad que hay un montón de recursos todavía por descubrir, pero bueno, la verdad que hemos puesto en valor muchísimo el territorio y yo creo que los habitantes están muy contentos, ¿no? Hay esa respira, esa otra forma de vivir el medio rural, ¿no? Con muchísimas pymes pequeñas que están poniendo valor pues la agricultura, la ganadería a través del turismo y yo creo que sobre todo vemos que hay muchos jóvenes que se quieren quedar, ¿no? Y poner negocios y bueno, y no abandonar sus pueblos.
Tal vez, claro, hablando de tierras de Iranzu, ahí tengamos por un lado la gran ventaja de poder desarrollar y hacer la vida rural y por otro lado es verdad que igual tenéis esas conexiones y esos servicios un poco más cercanos que otras localidades, ¿no? Un poco tenéis las dos vertientes, ¿no?
Bueno, la verdad que estamos aquí a 20 minutos de Pamplona, ¿no? A 7 minutos o a 5 minutos de Estella, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues el medio rural nunca tiene los servicios que puede tener una ciudad, ¿no? Las infraestructuras, los servicios, incluso cobertura, que muchas veces nos falla aquí, ¿no? La cobertura, esa falta de industria, ¿no? Que mucha gente se tiene que mover para trabajar, ir a Volkswagen o a otras industrias y luego volver otra vez, que eso ya es un gasto añadido y bueno, de alguna manera vivir en el medio rural es más caro, ¿no? Y más costoso, ¿no? Por todo ello, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos día a día.
Oye, ¿y cómo se trabaja? ¿Cómo es el trabajo?
Bueno, aquí en tierras de Iranzu, la mayor parte de las personas se dedican o bien al sector primario, la agricultura y la ganadería, al turismo muchísimo, hay muchísimas pymes, minerías, queserías, bodegas, hay 40 alojamientos que poco a poco, bueno, que hay una red de, bueno, nosotros tenemos 120 empresas asociadas y que, bueno, pues que están en torno a la agricultura, la ganadería, al sector primario, al turismo, alojamientos rurales, ¿no? Y luego mucha gente pues trabaja en el sector servicios, ¿no? Ahí tanto en la cuenca de Pamplona como en Estella, en los polígonos industriales. Pero bueno, lo que es el territorio es el sector primario y luego el turismo. Sí, casi la actividad principal sería ahora mismo el turismo.
Claro, al ser ese turismo la actividad principal, claro, también es verdad que ese trabajo, oye, recibes a gente, le agradas, gente que viene, oye, a disfrutar, que te deja más buen recuerdo, oye, eso motiva y también te va llenando, ¿no?
Hombre, pues claro que sí, ¿no? Yo creo que los visitantes que vienen a nuestra zona, sobre todo vienen porque, bueno, nosotros tenemos una gran oferta, ¿no?, de turismo experiencial, ya que ahora mismo, bueno, pues el perfil del visitante ya hace tiempo que cambió, es un visitante activo, socializador, que comparte, que opina, que le gusta interactuar con las comunidades locales. Y nosotros si algo tenemos es eso, origen, autenticidad, ¿no? Vendemos tradición, vendemos artesanía, ¿no? Como los artesanos, el sector primario, todavía elaboran sus quesos, sus mieles, sus sales, con la misma tradición, autenticidad y artesanía que lo hacían sus antepasados, ¿no? Y eso es lo que ahora mismo el turista demanda, ¿no? Quiere autenticidad, quiere experiencias únicas, ¿no? Y sobre todo quiere vivir el territorio, ¿no?
Claro, dentro de este mundo rural estabas hablando de, bueno, de tradiciones. ¿Qué nos encontramos en Tierras de Iranzu?
Bueno, pues en Tierras de Iranzu hay, como ya he dicho antes, hay un ofertón relacionado con el turismo activo. Pues tenemos toda la actividad acuática deportiva que cualquier persona puede ahora realizar en el Cantábrico, en el Mediterráneo. Yo creo que hay muchos puntos que no hay, en muchos puntos del Mediterráneo, del Cantábrico, no hay la oferta que tenemos nosotros de paseos en barco de vela, piragüismo, windsurf, paddle surf, hidropedales, kayaking. Ahora mismo vamos a estrenar windfoil con la Escuela Navarra de Vela. Hacemos parapente, doble individual con motor y sin motor, en el embalse de Ayotz, en el Parque Natural de Urbasandía. Escalada, la mejor escuela de escalada tenemos ahí en Eraul, en las Peñas de San Fausto, que es muy famosa a nivel nacional. Bueno, tenemos paseos en BTT, recorridos maravillosos entre viñedos, por los cañones, por los senderos, por los 23 recorridos, con degustaciones. Hacemos visitas guiadas también a senderos nosotros, con degustación de queso Idiazábal, sales ecológicas con aceite de oliva virgen. Bueno, un montón de turismo activo, pero también tenemos ese gran patrimonio que tenemos de artesanos, pues eso, las salinas, esas salinas ecológicas, que son las únicas ecológicas que hay ahora mismo en Europa, las salinas que hay en Salinas de Oro, las salinas Quirones, que venden unos productos maravillosos, las mielerías, tenemos 3 mielerías que hacen visitas guiadas con un montón de productos apícolas, pero también pues experiencias tan maravillosas como la transhumancia mágica de las abejas. Bueno, que hay que estar, hay que realizar esas visitas, por son maravillosas, ¿no? Las bodegas, ¿no? Bodegas Lezaun, Aroa, Tander, que te llevan a los viñedos en carreta de caballos con degustación de vino ecológico en el propio viñedo, ¿no? Y que te hacen unas visitas guiadas maravillosas entre viñedos, con degustación cancata, con menús, en el caso de Aroa y Lezaun, unos menús fantásticos ecológicos, bodegas ecológicas de producción integrada. Tenemos pues safari a la Casta Navarra de Miguel Reta, ¿no? Que te llevan en jeep por los bosques de encinos. También tenemos ganaderías ecológicas como la Finca Sarvil, museos, el Museo Henri Lenners, que es una maravilla, de ese gran artista belga que legó su obra más importante ahí en Irurre, y que ahora tenemos un museo fantástico. El Monasterio Iranzu, uno de los patrimonios que tiene Navarra, bueno, del siglo XII, cisterciense, más fundamental, y que tenemos ahí, bueno, pues dentro del parque, casi dentro del Parque Natural de Urbasandía, que es un lugar fantástico para visitar también. Sí. Bueno, ¿qué voy a decir? No, tenemos tantas experiencias, tenemos yoga con el románico en Montalbán, hacemos visitas a iglesias románicas, como son pues Santa Catalina de Alejandría, la Natividad de Gariswain. Bueno, tenemos una red de experiencias, 40 experiencias, las queserías también. Tenemos 5 queserías y Idiazábal, que hacen unas vistas fantásticas, agroecológicas, a la ganadería, con degustación de queso cuajada requesón. Bueno, hacen incluso menú de pastor, puedes comer en una de nuestras queserías. Bueno, tenemos una red de experiencias, más de 40 experiencias relacionadas con el sector primario, con la ganadería, la agricultura, que son verdaderos productos turísticos y que les permite vender sus productos directamente al visitante sin pasar por intermediarios, ¿no? De alguna manera contribuyendo a fijar población y a ese desarrollo rural.
Oye, Charo, dentro de lo que hemos hablado, un poco, ¿cuáles son las carencias o mejoras que percibís o que necesitáis? Pues bueno, para que este mundo rural se siga manteniendo, se siga sosteniendo y podamos disfrutar de esta tierra.
Sí. Bueno, pues claro que tenemos despoblación, ¿no? En 226 kilómetros cuadrados tenemos una densidad de 14 habitantes por metro cuadrado, ¿eh? Cuando la densidad media de Navarra es 61, o sea que es una zona preciosa, con mucho recurso, pero que, bueno, pues que se migró muchísimo, ¿no? En los años 50 y 60. Bueno, y dentro de lo que me preguntas, bueno, pues los accesos, ¿no? Yo creo que los accesos, la movilidad, bueno, pues necesitamos más conectividad, mejorar los accesos, las carreteras. Bueno, en muchos sitios todavía la cobertura de internet todavía falla, así que vamos ahí con la fibra, vamos progresando, pero todavía nos falla, ¿no? La conectividad. La falta de infraestructuras muchas veces, ¿no? No tenemos, lo que sé, pues un teatro para traer. Tenemos que utilizar siempre el medio natural, espacios culturales que nosotros adecuamos, pero también tenemos una falta de infraestructuras. La falta de señalización, que siempre lo digo, ¿eh? Lo digo al gobierno de Navarra, tenemos una falta de señalización. Vas por vas a Francia, vas por otras comunidades, oye, ves que sería tal, debería tal, aquí no podemos poner esos carteles en las carreteras, no sé por qué. La falta de ordenación de los recursos, ¿no? Nosotros poco a poco llevamos, con el embalse de Ayuz hemos tenido, ahora mismo se ha hecho una repoblación por parte del gobierno de Navarra que ha costado un montón, ¿no? Pero la verdad que hasta ahora hemos tenido que hacer con ayudas y demás por la bahía de Búgar, la bahía de Lerate, pero necesitaríamos una ordenación integral del embalse de Ayuz. Es un gran recurso que vienen miles y miles de personas y que muchas veces esa ordenación y además la gestión se nos hace muy difícil con los recursos que tenemos, ¿no? La falta de industria que nos gustaría, ¿no? Esas pymes que tenemos que funcionan muy bien, pero pues alguna industria también pues sería fantástico. Y luego yo también reivindico, ¿no?, que tengan en cuenta que vivir en el medio rural es mucho más costoso para las familias, tienen que desplazarse para las clases particulares, tienen que desplazarse para muchas cosas, ¿no? Y que muchas veces es mucho más caro y que de alguna manera una ayuda, una rebaja de impuestos, una exención de algo, pues ayudaría mucho a fijar población y a que la gente acudiría al medio rural a vivir.
Sin lugar a dudas. Charo, para terminar, oye, cuénteme un poco qué es lo que más te gusta, una sensación, una imagen, un rincón, un olor de vivir en el mundo rural.
Bueno, pues la verdad que a mí lo que más me gusta del medio rural es sus gentes, ¿no? Sus tradiciones, su gente, su cultura, ¿no? Su carácter. De alguna manera, nuestro territorio, hemos logrado que sea un territorio también inteligente, ¿no? Que sin perder su tradición, su carácter, su innovación, su autenticidad, también lo presentamos al mundo como un territorio también innovador, ¿no?, que ayuda a las personas con su talento, ¿no? Lo que más me gusta es que la interacción que tiene la población rural muchas veces con nosotros, ¿no?, que viene, que te propone proyectos, que interactúa, que tiene ilusión, ¿no?, porque su territorio despegue, no se muera. Y yo creo que la gente, ya no solamente el patrimonio, que bueno, a mí me encanta subir al Parque Natural, irme a visitar el Dulanz, el Cañón del Río Bagua, el Cañón del Río Azul, esos 23 recorridos que tenemos en La Mancha, ¿no? Y perderme por esos hayedos fantásticos, o por esos robledales o encinos que tenemos, ¿no?, con esos senderos con historia, pero sobre todo disfrutar de la gente, porque es maravillosa, la gente es muy acogedora y bueno, pues yo creo que tiene muchísimas ganas de que su territorio pues no se muera, ¿no?, y esté ahí, y ese carácter, esa autenticidad que se respira en Tierra Tinazo, que no se ha perdido, ¿no?, con todos esos artesanos tan maravillosos que tenemos.
Pues Charo Apesteguía, muchísimas gracias por hacernos una fotografía radiofónica de Tierras de Iranzú y nada, oye, que sigamos toda la comunidad remando para mantener nuestros tesoros en el mundo rural, ¿eh?
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y veinte de este viernes, te hacemos una pregunta. ¿Conoces los problemas que hay en el mundo rural para poder vivir en ese pueblo y en esa localidad? Y también te preguntamos, ¿merece la pena? En este viernes queremos conocer no el lado negativo, sino el lado positivo. Es decir, ¿por qué la gente está en esos pueblos, en esas localidades, en ese mundo rural? ¿Por qué permanecen? ¿Por qué aguantan? Y también que nos cuenten qué es lo más importante para ellos. Por ejemplo, vamos a escuchar al ganadero Pello Sarratea.
Los servicios, unas buenas infraestructuras, que al final el médico viene una vez a la semana, no tenemos tienda, por suerte tenemos escuela en Almandoz.
¿Tienen escuela? y eso lo ponen en valor, afortunadamente. También es verdad que hay otros lugares, como nos cuenta Carlos Oroz, en los que crecen en población.
Por lo menos nosotros hemos crecido, bueno, en el conjunto del Valle también hemos crecido desde la pandemia, ha venido gente también de fuera y ha crecido en población.
Y también ese maravilloso contacto de la naturaleza que nos describe Javier Iborra.
Ese contacto con la naturaleza que se tiene en todo, ¿no? No solo hay que ir al monte para tener ese contacto con la naturaleza, sino en la puerta de casa, ¿no? En la puerta de casa tienes un contacto con los animales de granja, tienes un contacto con los árboles, tienes un contacto con las plantas, tienes un contacto con todo un modo de vida, además, que está desapareciendo.
Y también un modo de vida y también un lugar y un entorno en el que trabajar. María es guardia civil, trabaja en Burguete y destaca cómo se vive allá.
Ahí hay paz, felicidad, calma, sosiego, no sé, es que relax.
Un relax que además le ayuda y que le da un valor especial, ese contacto con la gente.
Día a día con la gente, el hola. Un saludo como, hola, ¿qué tal? O cómo va todo, o tal. Para eso hace muy fácil el trabajo.
Y también se va mejorando, bueno, pues en esas cuestiones de identidad, de expresiones, de palabras, que desgraciadamente hubo unos años en el que hablar, con ese hablar, vamos a llamar, de pueblo, pues parecía algo negativo. Afortunadamente esa tendencia va cambiando, como nos cuenta Cristina Tabernero de la Universidad de Navarra.
Ya simplemente por cuestiones de entonación todos somos capaces de distinguir a un hablante del norte de Navarra, del sur de Navarra, por los contactos que ha habido y ya también por una cuestión mucho más evidente que suelen ser, bueno, pues expresiones, términos.
En esta Navarra plural nos tenemos que seguir cuidando. Entre unas localidades grandes con las pequeñas seguir transmitiendo ese cariño a las grandes para que esta Navarra que conocemos y que poco a poco se va despoblando en muchas localidades la podamos mantener para que Navarra siga, pues bueno, siendo tan espléndida como lo es hasta ahora. Soy Alberto Sanz, escuchas Mediodía COPE y enseguida nos vamos a conocer la actualidad de la mano de la Guardia Civil.
¿Te imaginas tener la tarifa de gas más barata del mercado libre?
Con CHC Energía puedes conseguirlo. Menos de 5 céntimos el kilovatio hora.
Además, si contratas antes del 31 de diciembre, puedes ganar un año de gas gratis. ¿Has oído bien? Un año de gas gratis.
¿A qué esperas? Puedes ser uno de los ganadores.
Llámanos al 900-815-311 o busca tu oficina más cercana en chcenergia.es.
CHC Energía, tu energía de confianza.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En el aniversario de Unide sortean cruceros, viajes a Praga y Venecia, cheques de compra de 150 euros y tienen precios tan buenos como este.
Hasta el 30 de octubre, macarrones o espaguetis Unide 500 gramos por solo 79 céntimos.
Tan cerca, tan tuyo.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
¿Qué silla de ruedas más bonita?
Es de Centro Ortopédico Piñeiro y con las nuevas prestaciones de Gobierno de Navarra no he pagado nada. Fui con la receta y ellos me explicaron y me hicieron todas las gestiones, así de cómodo.
¿Centro Ortopédico Piñeiro?
Sí, el Navarro Villoslada 15. Es primer centro colaborador con Gobierno de Navarra. Tienen sillas, andadores, fajas y todo en artículo de ortopedia, además del calzado más cómodo para este invierno.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15, Pamplona, 948-24-6751.
Y ayer pudimos vivir en la Ciudadela uno de esos actos que anualmente podemos disfrutar y que la lluvia, se puede decir que nos lo puso un poquito más complicado, pero como están acostumbrados a superar las dificultades, se pudo celebrar. Bueno, hubo gente que pudo sacar el paraguas y seguir disfrutando de estas puertas abiertas de la Guardia Civil, en la que había tecnología y seguridad para todos. Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Oye, qué jornada más chula, que nos llovió un poquito, pero pudimos seguir disfrutando y sobre todo valorando vuestro trabajo y cercanía.
Pues sí, fue una pena que lloviera porque al final pues bueno, se limitan un poco las actividades, pero bueno, fue una jornada, como dices, muy agradable. Nos acompañaron, a pesar de las inclemencias, muchos escolares, concretamente casi medio millar de ellos, y disfrutaron de muchas actividades. Nos acompañaron nuestros compañeros de infantería del América 66 con carpas, también en la sala de armas, como anunciamos el otro día, pues para que estos escolares pudieran disfrutar tranquilamente sin mojarse de toda esta exposición de medios, y bueno, pues disfrutaron de muchas actividades. Todos nuestros compañeros de las diferentes especialidades se volcaron en tratar de enseñarles de una forma didáctica y amena a estos escolares pues nuestros medios de trabajo y que se sintieran guardias civiles por un día, que al final les hace ilusión y creemos que es muy positivo.
Oye, Saray, además un montón de cosas. Pegaso con drones y sistemas antidrones. Estuvo también la gente de Fiscalía y Fronteras con furgoneta escáner y pudisteis escanear las mochilas de toda la gente que estuvo allí. Si había chuletas, no nos lo digas, por si acaso alguno tenía hoy examen. Luego había seguridad de aeropuerto, caballería con 4 jinetes, servicio jinete. Es que se pudo disfrutar de un poco esa dosis de conoceros, ¿verdad?
Pues sí, además también se realizaron dos exhibiciones por parte de nuestros compañeros de la Unidad de Seguridad Ciudadana que fueron muy visuales y a los niños les divierten mucho. Fue una entrada en un domicilio y también una detención que pudieron presenciar ahí en directo. Cierto, y la verdad que les impresiona bastante.
Oye, y también, claro, el GAR, GRS, incluso había servicio marítimo con una lancha y una moto de agua que afortunadamente no hubo que utilizar porque no llovió para tanto, ¿verdad?
Efectivamente, la verdad que era curioso, sí, porque parecía que estaba hecho acorde a las circunstancias meteorológicas. Pero bueno, también para que vean que aquí en Navarra también recurrimos al servicio marítimo cuando es necesario, porque tenemos pantanos y tenemos zonas en las que pueden tener que ser requeridos. Y bueno, como decimos siempre, somos un cuerpo que tenemos múltiples unidades y especialidades y cuando necesitamos para cualquier circunstancia alguna de ellas, pues sin ningún problema se desplazan y en pocas horas las tenemos aquí.
Saray, como siempre, muchísimas gracias por contarlo así de bien, por una exhibición como la de ayer, para poderla disfrutar, para poderos conocer, pero sobre todo, gracias por toda la labor que hacéis desde Guardia Civil aquí en Navarra.
A vosotros, buen fin de semana y recordar a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y en la app Alert Cops.
Saray, gracias, fuerte abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Nosotros llegamos así a la 1:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y media, seguimos hablando de contenidos. Vamos a hablar ahora qué es lo que dice el cine del despoblamiento y del mundo rural. Pero antes, ya sabes que en Bicarpin Pinturas podemos encontrar siempre todo lo necesario para poder pintar, para poder dejar nuestra habitación, nuestro mueble o nuestra fachada, pues que quede y que luzca espectacular. Ya sabes que en Bicarpin Pinturas tienes a un profesional que te va a asesorar, te va a encaminar y te va a ayudar para poder elegir el mejor producto, el material que necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo. Bicarpin Pinturas podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica S de Eywer y con aparcamiento gratuito. También en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Y en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona. Este sábado el río Sadar, a su paso por la Universidad de Navarra, acoge una jornada de voluntariado ambiental entre las 10:30 y la 1:30 de la tarde. El punto de encuentro es la pasarela del aparcamiento frente al estadio de fútbol. Las inscripciones se realizan en el teléfono 010. La Casa de la Juventud propone el sábado tres actividades gratuitas con entrada libre. A las 11:30, el espacio de par de mañana, Solo Baila. A las 5:30, juegos de tenis de mesa. Y a las 6, la película La invasión de los ultracuerpos, de Philip Kaufman. Y el Auditorio Salesianas, en el barrio de Chantrea, coge este sábado la representación teatral Markel en maleta, con Saconera Produccioak. La obra, dentro del ciclo de teatro del barrio, se representa en euskera y la entrada es gratuita.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, Pipas Plis Plas. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada. Más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plas. Navarricos desde 1967.
Y en este viernes, como es habitual, historias de cine con Mikel Navarro. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí, además, para un tema tan interesante que es el que me has ofrecido hoy, que yo estoy encantado de hablar sí. de algo, además, muy actual.
Estamos en esta semana con este monográfico del mundo rural, de la despoblación, y así que vamos a ver qué nos dicen respecto a esto las películas. Cuéntanos, Mikel.
Sí, he intentado sintetizar, por aquello de que el tiempo es oro en la radio, y he traído pues diferentes propuestas cinematográficas, creo que todas ellas son muy interesantes, y pues lo he dividido en dos partes que vamos a tratar ahora, vamos a establecer este diálogo, yo creo que puede ser muy enriquecedor. Por una parte serían las películas, además españolas, sobre flujos migratorios, pues es completamente flujos, bueno, pues esos movimientos migratorios completamente naturales en la historia de la humanidad, que pues el ser humano yo creo que prácticamente desde las cavernas, ¿no, Alberto? Lo que hace es salir de las cavernas para mejorar y buscar pues un lugar mejor en mejores condiciones, ¿no? Por un lado serían estas películas que habla de migración y por otro lado sería el segundo bloque que ya hablarían de más relacionado con la ciencia ficción, ¿no? Con esos futuros posapocalípticos causados por diferentes variables que pueden ser pues guerras termonucleares, desastres naturales, terremotos, sí, sí. tsunamis, cambios climáticos también, muy presentes en muchas de las películas. El Roland Emmerich siempre devasta todo aquello por donde pasa este director. O pandemias, virus, que nos suena de algo también. Incluso pues esos cambios de civilización y la ciencia ficción está muy presente en ello, que luego comentaremos. Pero, como digo, este primer bloque que podemos comentar, esos flujos migratorios, yo creo que hay películas españolas. Incluso hay una que está catalogada, una que está dividida en dos partes, está catalogada como probablemente una de las mejores o la mejor de cine mudo española de la historia, estaría entre ellas, que es La aldea maldita, una película de Florian Rey de 1930, que sería la versión muda, y 1942, que sería la sonora y más, bueno, con más medios, aunque la del 30 pues ha quedado... Bueno, ¿aquí de qué habla?
Tiene, ¿no? Su romanticismo la del 30, claro.
Claro, además refleja pues la realidad, es testimonio, da testimonio de la realidad del momento, ¿no? Y de la realidad de muchas familias que tienen que salir de las aldeas, de los campos, para acercarse a la ciudad, para tener un mejor futuro para sus familias. Y de eso habla La aldea maldita, ¿no? Esa aldea castellana llamada Luján, pues que malvive, ¿no? Que malvive en esta familia pues por las malas cosechas, el tiempo también que es adverso. Y en ella pues vive pues Juan Castilla, su esposa Acacia y el hijo pues de pocos meses. Y además pues también conviven con el abuelo, ¿no? Esas familias que han convivido durante tantas generaciones con los abuelos en la misma unidad familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay tormentas, destrozan las cosechas. Son siempre familias pues que sufren, ¿no? Que viven muy apegados al terreno y dependen de las condiciones climáticas, sequías, tormentas, en fin, que deben desplazarse. Entonces, bueno, en aquellos momentos el padre de familia, ¿no? Es el que se va, luego vuelve, luego hay unos problemas también maritales que él intenta esconder para no dar que hablar, ¿eh? Porque tenían que pelear no solo para subsistir, sino también el qué dirán, ¿eh? En aquella sociedad era algo tremendo, ¿no? La película es de 1930, pero se sitúa a principios del siglo XX, ¿no?
Ya nos preocupaba ese qué dirán.
El qué dirán está presente en todas las sociedades y en la nuestra pues también. Luego hay otra película que yo considero que es una obra maestra y una joya de nuestro cine, que ahora se está intentando revitalizar y que yo recomiendo, que se llama Surcos, de Juan Antonio Nieves Conde, del año 51, y esto ha quedado como un testimonio totalmente real de precisamente esa migración del campo a la ciudad, de llegar a Madrid y de, bueno, y en esa posguerra, ambiente de posguerra totalmente, pues describe una realidad de muchos españoles, que era, por ejemplo, buscarse la vida, buscarse sí. como sea el trabajo, pero sobre todo, por ejemplo, la convivencia y cómo se vivían en las corralas. Uh-huh. En esos patios de comunidades de muchos vecinos que prácticamente eran, pues, se compartían, diferentes familias compartían hasta habitación, compartían espacio vital, ¿no? Entonces nos habla de una España real de posguerra, con mucha hambre, con mucha necesidad, que se buscaba trabajo, que había mucho mucha pillería. Bueno, pues eso también es muy, muy español, ¿no?
Sí, también es cierto que ahí, como dices tú, salían del pueblo para tratar de buscarse la vida, una vida que igual luego no era tan idílica como se imaginaban.
Eso es.
Pero trataban de salir, cosa que ahora es diferente, ¿no? Tú te vas de un pueblo a una ciudad, pues ya con casi casi con el trabajo debajo del brazo.
Claro, se trataban también temas que entonces era también arriesgado tratarlos y era real, pues el extraperlo, por ejemplo, pues el sacarse unos duros, como unas pesetillas por aquí y por allá, y bueno, pues eran familias que lo pasaban realmente mal. Y como bien dices, no siempre salía bien, y claro, y no sé, el llegar a Madrid no era triunfar, ni mucho menos, muchas no. se quedaban en el camino. Y luego también, pues, el retorno al pueblo, con una mano delante y otra detrás, era muy duro, ¿eh? Entonces, es realmente una película que deja huella en el espectador, que tiene sus cicatrices, pero que se ha tratado pues con una especie de neorrealismo español, que aquí se habla mucho de Fellini, del neorrealismo italiano, sí. pero tenemos nuestro cine que ha dejado testimonio de algo que creo que es muy, muy importante, como esta película, Surcos, ¿no? Que la recomiendo, y además creo que está en alguna plataforma.
Sí, es de esas que hay que aprovechar para ver. Estamos hablando de esas migraciones, que es un poco lo que pasa ahora, ¿no? Y que incluso durante esta semana había testimonios de gente que decía que casi casi se potencia y se anima a la gente a ir a la ciudad. ¿Por qué? Porque es directamente ahí donde salen las promociones de vivienda, pues de VPO o de VPTs, donde pues la gente puede pagárselas y encima poder tener medio garantizado el colegio cerca de los menores, etcétera, etcétera.
Tienes unas infraestructuras, tienes unas comunicaciones, claro. que es igual esa barrera, pero ahora, paradójicamente, en este siglo XXI, en donde el mal endémico, no sé cómo llamarlo, es, por ejemplo, la salud mental, pues el estrés, la depresión, pues ahora se está revirtiendo todo. Ahora queremos ir hacia el campo, ¿no? Pero todavía falta, pues eso, esas mejores comunicaciones. Pero la gente lo que quiere, se está dando cuenta que quiere, pues, una mejor salud mental, una respiración fuera de la ciudad, un mayor contacto con la naturaleza, porque estamos prácticamente aglutinados en grandes ciudades, ¿no? Pero tenemos un país maravilloso y precioso que estamos que habíamos dejado un tanto de lado, ¿no? Y ahora, pues, parece que poco a poco sí que se está volviendo al campo. Yo creo que es interesante, ¿no? Esta observación de que ahora parece que sí, que estamos mirando más, aunque sea hacia el campo. Yo creo que la pandemia también nos ha devuelto esa visión al medio natural.
Ese interés por el mundo rural, sin lugar a dudas.
Y luego, ya para cerrar este bloque de películas sobre migraciones, hay una que nos hace mucha gracia, de Paco Martín de Soria, que todos nos hemos reído, que nos ha parecido siempre muy interesante, pero que también que tiene mensajes, alegorías, mensajes ocultos muy interesantes para analizar, que es La ciudad no es para mí, ¿no? Todos recordamos, pues, ese señor, es Paco Martín de Soria, con la gallina, ¿no? Que llega ya a Madrid mirando para todos los lados. Y bueno, pues habla también mucho de esa España de los años 60. Esta película es de Pedro Lazaga, de 1966, y habla precisamente de una España en desarrollo, el desarrollismo brutal que se dio a partir de los años 60 en España. Y bueno, pues ahí refleja, ¿no? Pues ese hombre de pueblo, pueblerino, paleto, amable, simpático, pero con una gran sabiduría del campo detrás, ¿no? Que además él pone en su sitio las circunstancias y los problemas de la ciudad de su propio hijo y su nuera, ¿no? Entonces, bueno, con su sabiduría rural, tan simpática, que hace tanta gracia a los urbanitas, sin embargo, pues bueno, pues pone cordura en una sociedad que él muy bien no comprende y que tampoco, pues, no está hecha para ello, ¿no? La ciudad no es para mí, como bien el título lo dice, ¿no?
Está bien titulado. ¿Y con qué avanzaríamos?
Y avanzaríamos, pues, con esa parte que sé que te gusta mucho también, que es el cine posapocalíptico.
Sí.
Sí, tú sabes que aquí tenemos también...
Que de repente hay que coger a toda la humanidad, irse a otro planeta, en la que acaba, no sabes cómo estás siendo manipulado y tienes una pequeña opción de volver a tu tierra.
Eso es, y además también muy conectado con lo que hablábamos, con la pérdida de lo agrícola, ¿no? Ahora hay una película que se está poniendo últimamente muy de moda, estoy viendo que se está repitiendo en muchos foros, cosa que me alegra porque es una película que yo siempre he reivindicado, que es Soylent Green, Cuando el destino nos alcance, sabes que los títulos a veces cambiaban,
sí.
Y me parece un título muy bonito, Cuando el destino nos alcance, Soylent Green, que Soylent Green significa, bueno, alude a unas galletitas verdes, que es el único alimento que el ser humano puede tomar en un futuro de precisamente superpoblación en grandes ciudades, en donde pues ha habido una catástrofe en la que ya no se cosecha nada, nada crece, y pues una hoja de lechuga, conservar una hoja de lechuga, es como un gran tesoro, ¿no? Entonces, pues mira lo que tengo aquí y aparece pues un tomatito pequeño. He logrado en un tiesto que crezca. Pues fíjate, pues igual no nos damos cuenta de que lo que tenemos es una gran riqueza natural, ¿no? Y no la conservamos. Sí. Y en un futuro abrasador, en donde nada crece, donde hay sequías, donde hay hambre, donde todo el mundo vive hacinado en las grandes ciudades, pues queda este oasis de lo verde que ya no existe y nos están alimentando de algo que es terrorífico y que se descubre al final de esta película, que ya podemos incluso decir porque es de los años 70, ¿no?
Sí.
Que es que
No es un spoiler, no existía en esa época la palabra spoiler.
No existía. Bueno, que es que se están comiendo los propios seres humanos, claro, porque no hay otro alimento. Se está procesando en galletitas, nos estamos comiendo nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, es una gran alegoría de un futuro totalmente desolador y una conciencia de lo que nos puede ocurrir si no cuidamos nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. Es una gran película. Y luego también es el testamento final de Edward G. Robinson, un actor que con esta película, bueno, pues tiene un final precioso en donde hay una serie de cámaras que poco antes de fallecer tú puedes pedir tener un visionado de lo que es el campo, de lo que es el trigo, las amapolas, los valles, lo que ya ha desaparecido en ese futuro terrible, lo puedes visualizar. Es triste, pero te puedes llevar esa última imagen, ¿no? Yo creo que es muy, muy metafórico y muy interesante. Soylent Green, que no he dicho, protagonizada por Charlton Heston, ¿no? Uh-huh. Ben-Hur.
Casi nada.
Por casi nada. Años antes, en el 71, tenemos Omega Man, que aquí habla también, que también protagonizada por Charlton Heston, en un futuro en el que había también unos ataques biológicos, han aparecido unos virus y unas vacunas contraproducentes que han creado una especie, que esto también ha dado mucho juego, no son exactamente zombies, pero parecidos. Una especie de zombies, fíjate los zombies, ¿verdad? También sí. Lo que he dado de sí, en un futuro también desolador, todo vacío y de repente pues hay que combatir. Pues de Omega Man, que en España se tituló El último hombre vivo, habla también de esto. Luego hay otros temas, como La máquina del tiempo, que me parece muy interesante. El tiempo en sus manos, la película del año 1960, que en diferentes fases, en el avance de nuestros tiempos, con esa máquina, llegaríamos a un tiempo en el que ya nada queda de la humanidad y solo queda el entorno natural, el entorno rural.
Sí.
Y se ha construido una sociedad sumamente inocente. Pero tal es así que tampoco es positiva. Porque se han acostumbrado a tenerlo todo, a que la naturaleza dote de todo y hay abundancia de todo. Pero no hay una conciencia de ayuda al prójimo ante un peligro, porque no existe el peligro. Esto es muy interesante, ¿no?
¡Hala!
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que me parece terrorífico. Ante ese Edén, pues un niño, entre otros niños, que hay tantos y hay frutas y hay de todo, cae al río y nadie le ayuda a salir del río, a que salga de ahí. Se ahoga. Le arrastra la corriente. Hay otros niños, hay otros. O sea, quiero decir que no hay. Nos puede costar entenderlo, pero nos pone la película en una tesitura realmente interesante, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, hasta que no hay conciencia de peligro y hasta que no hay unos seres que salen del subsuelo, que son los Morlocks, que se llevan a estos, pues ya empiezan a tener ese sentido de protección, ¿no? Es muy interesante,
sí, sí.
Nos hace reflexionar, en algunos casos igual un poco extremo, pero me parece una película muy interesante, que en una fase de la película, porque hay diferentes fases, el tiempo en sus manos, pues aparece esta idea, ¿no?
Uh-huh. Qué curioso.
Muy curioso, sí.
Qué chulo. ¿Más?
Más tenemos, hombre, evidentemente grandes clásicos como Mad Max, ¿no?
Sí.
Cuando hay una gran sequía, cuando ya en el futuro nada queda, y hay una especie de lucha por el combustible. Realmente igual está muriendo también un poco, es el signo de nuestros tiempos, porque ¿hacia dónde vamos con esto de la electrificación de los vehículos? No sé si vamos a poder tener todos un vehículo eléctrico, son muy caros. Nos están diciendo
que va a haber electricidad para todos.
Claro, nos están diciendo que no contamina, pero contamina, porque las baterías contaminan. y mucho, parece ser. Entonces, yo te voy a dar mi opinión al respecto, que creo que pueden ir por ahí las cosas. Evidentemente, lo que es el combustible fósil tiene fecha de caducidad y tenemos que ir a una, claro, a una transición. Pero yo creo que llegará un momento en el que habrá alguna especie de combustible sintético, algún derivado de algún aceite o algo que evidentemente no contamine lo menos posible, pero creo que iremos hacia eso, porque claro, yo no veo muchas que todo sea eléctrico, camiones eléctricos, no veo eso, ¿no? Entonces, algo con combustión o nitrógeno, no lo sé.
Algo nos falla, sí.
Pero algo falla en la ecuación.
Sí.
Todo eléctrico parece que no esto, no sé si es muy saludable tampoco, tanta carga eléctrica, en fin. Bueno, es un tema muy polémico.
Sí, sí, sí.
Pero fíjate, ya lo dicen aquí también, ¿no? En estas películas. O al revés, que no ocurran grandes sequías y que todo quede desértico, sino que las aguas empiecen a subir y aparezca Waterworld, ¿eh? Aquella
correcto,
película.
Kevin Costner.
Kevin Costner, eso es. Y aquellos seres humanos que se adaptan al medio y volvemos a tener esas
branquias.
Esas branquias detrás de las orejas, ¿no? Gran película también, sí, aunque muy polémica y que tuvo, bueno, pues tuvo, fue un fracaso en un primer momento, pero ha quedado una película simpática, ¿no?
Sí, sí, sí.
Luego hay películas también que hablan sutilmente del cambio climático, aunque no lo percibamos en un futuro, por ejemplo, en las grandes ciudades, en Los Ángeles, como Depredador 2, que están continuamente sudando y, en fin, que, bueno, son películas o también futuros alternativos en el que la especie humana no sea dominante, ¿no? Entonces, ante la saturación, porque aquí siempre con estas películas en el que siempre parece como que lo urbano llega un momento que colapsa.
Sí.
El medio natural puede colapsar, pero lo urbano es lo que concebimos y colapsa. Y también se puede dar que el ser humano no sea la principal civilización.
Claro.
Como ocurre en el planeta de los simios.
Correcto. Oye, qué curioso. Oye, estás tocando varios palos de esa posible despoblación, has hablado del clima, de lo agrícola, y nos faltaría también que hubiera, de hecho has tocado un poco, que hubiera un apagón.
Eso es. Sí, bueno, me siento muy orgulloso, ¿no?, del humilde cortometraje que realicé, pues hace...
Que nos viene, vamos, como anillo al dedo.
Sí, sí, sí. Justo, pues, se concibió previo pandemia y en la pandemia se desarrolló, que es pues un poco muy apocalíptico, ¿no? Además está rodado en el medio rural navarro, cosa de lo que me siento muy orgulloso. Y bueno, ahí estaba también la iglesia, la ermita San Zoilo, ¿no? En el que se desarrolla gran parte de la acción y en la que estrenamos también el cortometraje de Blackout, El Apagón. Habla mucho además de comunicación, del medio en el que ahora estamos. ¿Qué ocurriría si en un futuro incierto ya no quedaran seres humanos, ¿no? Incluso pues vinieran unos seres, quemaran los libros y la palabra desaparecería. Digamos que ya no tendríamos ninguna conexión con nada de lo que conocemos. Habría un gran apagón digital, todo lo que conocemos del medio digital se vendría abajo, que no nos quedaría lo analógico, pero lo analógico también se está destruyendo, los libros se están quemando. Entonces habría realmente sería un... pues un borrado total, ¿no?, de nuestra historia.
Claro.
Entonces hay el cortometraje sigue a un hombre, que es una especie de último hombre vivo, que va escribiendo lo que está ocurriendo a su alrededor, en un diario que lo protege en una ermita, en una iglesia, lo está protegiendo. Pero es perseguido por unos seres enmascarados, con seres animalescos. Es un cortometraje muy analítico. Y su objetivo es encontrar ese diario y destruirlo. Con lo cual destruirían el último vestigio de la palabra. Ante eso es un apagón total, es un apagón que incluso someto al propio espectador. Llega un momento que todo se apaga, entonces es muy interesante que en la propia ermita de San Zoilo en Cáseda llega un momento que el estreno se apagó todo y todos quedamos en completo silencio, invitando también a la reflexión de qué ocurriría si la última, claro, el último vestigio de la palabra se rompe, ese papel se sesga y ya no hay nada, no queda nada. Entonces, claro, ahí aparecería por ahí un libro que es la Biblia que se salva. ¿Qué pasaría? ¿Alguien, si queda alguien, la reinterpretaría, la volvería a la circulación? Parece que un último libro sagrado quedaría libre de todo esto. Bueno, es muy complejo, pero
oye, muy chulo.
Tiene muchas aristas.
Un mundo rural y una despoblación que, como dices, es protagonista de muchas películas. Lo que está claro, Miquel, es que en Navarra, en nuestra comunidad, tenemos un gran tesoro como es el mundo rural. Por la gente, por el mundo agrícola, por el ganadero y porque tenemos unos rincones absolutamente maravillosos y además muy diversos.
Desde luego, y además llegaría un momento, y continúo rápidamente con esto de que ya no tendríamos nada de nuestro pasado, nada de información, incluso la escritura se perdería. ¿Y qué nos queda? Pues nos quedaría, pues hablábamos de las piedras, por ejemplo, de San Zoilo, ¿no? De la ermita de San Zoilo, pues nos quedarían el lenguaje de las piedras. Tendríamos que volver a interpretar qué nos dicen esas caras, eso que nos ha quedado en las ermitas, en las iglesias, que es también un lenguaje primigenio en el que, bueno, en el que cuando no se sabía leer ni escribir, la gente también lo veía aquello y se comunicaban de alguna manera, ¿no? Con lo sagrado. Entonces me parece algo muy interesante, que no debemos nunca dar la espalda.
Di que no. Miquel Navarro, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues gracias, Alberto.
Hasta luego.
¡Atención, Navarra! Esta semana, días sin IVA en Muebles Amat. ¿A qué esperas? Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja Calle A número 10 y mueblesamat.com.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
En Rey Navarra, le damos la vuelta a la tienda para que amuebles tu casa al mejor precio. Gran eliminación de stocks por cambio de exposición. Todos los muebles con descuento y además no pagas nada hasta 2025. Gran eliminación de stocks por cambio de exposición en Rey Navarra. Muy pocos días.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Seguimos con este monográfico sobre mundo rural y despoblamiento y nos vamos a ir hasta Almandoz para saludar a uno de sus ganaderos, a Pello Sarratea. Pello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, cuéntanos un poco cómo es tu día a día allí, cómo es tu vida allí en Almandoz.
Bueno, pues yo, como has dicho, soy ganadero, trabajo casi todos los días aquí en la ganadería, que la tenemos en el mismo pueblo. Y bueno, luego pues de vez en cuando te toca salir pues por temas de administración o nosotros que hacemos venta directa, pues para el reparto y tal salimos por toda Navarra, pero lo que te digo, casi todo el trabajo está en el pueblo y la verdad que a mí me encanta estar aquí en plena naturaleza y estoy contento con ello.
Claro, por un lado está ese disfrute de la naturaleza, el estar en contacto, el prácticamente abrir la ventana y sin el prácticamente y estar ya inmerso en la naturaleza. Y por otro lado, pues has hablado tal vez de uno de los peros, que es todo el tema de trámites y gestiones, que lejos de ser sencillos, pues que siguen siendo muy complicados.
Sí, eso es bueno. Cada vez hay más burocracia, que nos habréis escuchado hablar mucho de ello. Y cada vez pues tenemos que pasar más ratos en el ordenador o moviendo papeles en la administración en vez de estar pues trabajando en el campo o haciendo tareas, diferentes tareas con el ganado. Uh-huh. Yo creo que la ganadería durante los últimos años ha cambiado mucho y ya no es solo saber de animales, sino tienes que saber de muchísimas leyes, te tienes que apañar con el ordenador, la informática. Pues eso, va cambiando y salen diferentes trabajos.
Oye, cuéntanos un poco qué es lo que más te gusta y luego ya te preguntaré qué es lo más tedioso, lo que más cuesta, pero bueno, ¿qué es lo que más disfrutas del día a día?
Lo que más disfruto, además ahora estamos en esa época, es los partos, ya sean de vacas, de cerdas o de yeguas. O sea, me da igual, por así decirlo, la especie, pero disfruto muchísimo atendiendo los partos, ayudando si hace falta, dándoles de mamar a los terneros, viendo un poco pues cómo se abre la vida.
Qué chulo, oye. Y como me imagino que, evidentemente, el primero es inolvidable, pero cada uno tiene su magia y sigue siendo especial.
Sí, sí, sin ninguna duda. Ahora mismo estoy en semana de partos y lo que dices, pues un día nacen gemelos, otro día aparece una de tus vacas preferidas. O sea, todos los partos son diferentes y la verdad que disfrutamos mucho de ellos.
Oye, y luego también entiendo que el contacto con la naturaleza que ya hemos mencionado, el aire puro, la tranquilidad y en parte también, o sea, habrá días que cuando te toque la burocracia no, pero también ese ir corriendo deprisa a todos los sitios, también esa paz se agradece, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, también tenemos nosotros días que andamos deprisa porque hay muchísimo trabajo, es un trabajo diario, al final los animales comen todos los días. Pero sí, eres tu propio jefe y te organizas tú a tu manera y la verdad que supongo que es muy distinto a trabajar en una cadena, en una fábrica o cualquier otra empresa.
Vamos un poco a la parte negativa. Si te parece, empezamos por la parte personal. ¿Qué es lo más tedioso, lo que más te cuesta o lo que más, no sé si pereza o rabia te da?
Pues lo que más me cuesta, la verdad que es lo que te digo, la burocracia, el tema de los papeles, tenemos mucho trabajo en el campo, entonces, pues bueno, te dices a ti mismo, bueno, lo hago esta noche. Lo que pasa que después de meter tantas horas en el campo, llega la noche y ya estás agotado y te tienes que poner delante del ordenador, no sé, pues dar de alta los terneros, hacer las recetas de los medicamentos. Es que hay muchísima tarea administrativa y yo personalmente es lo que más me cuesta, junto con hacer la declaración de la PAC, que nos la cambian cada 5 años, te la tienes que aprender, para cuando te la aprendes ya te van a volver a cambiar, entonces yo diría la burocracia y el tema de la PAC.
Y a nivel de localidad, de la tierra, ¿cómo estáis en Almandoz en cuanto a servicios y también incluso, pues bueno, en cuanto a población y peques? ¿Hay muchos peques por allá o tenemos ya problemas serios?
Pues hemos tenido años que no había prácticamente nacimientos y estos últimos años la verdad que se ha activado otra vez, hay bastantes niños, de momento al menos, veremos a ver si sigue la cosa bien o qué pasa, pero bueno, lo más importante para estos pueblos tan pequeños, como dices, son los servicios, unas buenas infraestructuras, porque al final el médico viene una vez a la semana, no tenemos tienda, por suerte tenemos escuela en Almandoz, pero por ejemplo para hacer la compra pues te tienes que mover, para muchas cosas te tienes que mover a Elizondo, a Pamplona. Entonces, pues ahora, por ejemplo, que tenemos los túneles cerrados, yo por suerte no ando todos los días, pero sí que tengo muchos amigos que andan todos los días a trabajar a Pamplona o por temas médicos y tal, y tener que subir por el puerto todos los días con el tráfico pesado que hay, pues eso al final se hace muy pesado. Son 15-20 minutos más cada día, con la peligrosidad que supone también, porque no es como cuando conduces en recta o con menos curvas. Y bueno, yo diría eso, infraestructuras, servicios y vivienda. También me gustaría mencionar el tema de la vivienda, que aquí son casas muy grandes y no es como antes, que son familias grandes, todo lo contrario, son familias pequeñas. Y dividir esas casas o esos edificios resulta muy complicado, por el tema, por ejemplo, de patrimonio del príncipe de Viana.
Tenemos que seguir mejorando nuestro mundo rural. Llegamos así a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.